Amén, amén y amén. Gloria sea su nombre. Él es bueno, iglesia. Él es bueno, hermanos. Así que le voy a pedir a cada uno de nosotros que vayamos a la palabra del Señor, Biblia en mano, por favor. Gloria sea el Señor, porque vamos a hablar lo que escrito está. Gloria sea el Señor. Vamos a irnos al libro de Éxodo, capítulo 14. Vamos a comenzar de los versículos 13 al 16. Gloria sea el Señor. Éxodo, capítulo 14. Vamos a empezar desde los versículos 13 al 16. Y la palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación de que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Gloria sea su nombre, aleluya. En esta hora pueden sentarse los que estábamos aquí, gloria sea el Señor. Vamos a estar hablando bajo el tema: la batalla es de Dios. El tema es: la batalla es de Dios. ¿Cuál es el tema? Amén, gloria sea el Señor. Así que atención, que les voy a poner una pequeña pruebita al final. Gloria sea el Señor. Entonces, la batalla es del Señor, es el tema con el que estaremos hablando en esta noche. Y estos versículos bíblicos, nosotros que hemos escuchado los mensajes, que hemos leído la historia, que lo hemos visto a través tal vez de algún medio comunicativo, una película. Sabemos lo que fueron las plagas en Israel, sabemos lo que fue la liberación del pueblo que estaba en esclavitud a la libertad que llegó a través del Señor. Cuando confiaron en Dios, cuando entregaron su vida al Señor, cuando, bueno, dejaron que Dios obrara a través del siervo Moisés a sacarlos de la esclavitud de Egipto a la libertad de esa herencia, de esa tierra prometida. Gloria sea al Señor. Y aunque el pueblo de Israel no fue un pueblo muy obediente, no fue un pueblo que realmente siguió y obedeció a Dios como debía de seguirlo, en esos momentos ellos vieron la gloria de Dios. Y eso es lo que yo quisiera que usted y Dios nos enfoquemos hoy. Vamos a ver varios ejemplos de momentos claves en los que Dios tomó las riendas de una situación. Y eso es lo más maravilloso, cuando hay momentos en nuestra vida donde nosotros decimos: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago, Señor? Mira esta situación, esto me queda demasiado grande. Esta situación que se levantó, este gigante, no sé cómo yo lo voy a afrontar. Pero hay momentos que cuando usted y yo nos derramamos delante de Dios, vamos delante de Dios y pedimos el auxilio y la ayuda de Dios, y vamos a hablar cómo se hace eso, Dios dice: es mi turno. Y Él toma las riendas de esa situación y se glorifica en formas que en las que usted y yo nos tenemos que quedar impresionados. Porque es que ahí va su sello, ahí va la prueba de que quien pelea nuestras batallas es el Señor. A Israel se lo mostró en esta manera. Cuando lo saca de Egipto, Él endurece el corazón de Faraón. Faraón no quería que ellos fueran libres. Faraón se perturbó y se puso obstinado, esa es la palabra, se obstinó y decía: este pueblo no va a salir, ¿verdad? Y aunque pasaban plagas y aunque veía los milagros, veía las moscas, veía todos los milagros que pudiéramos contarlos uno por uno, pero quiero llegar al punto de estos versículos. No podía y no quería dejarlos ir, se había endurecido su corazón y se había levantado en contra de lo que Dios le había prometido a este pueblo. Pero a pesar de todas esas circunstancias, Dios las permitió para que el pueblo pudiera ver la mano de Dios. Y no hubiera duda en ellos de que lo que hicieron no lo lograron por sus propias fuerzas. Y ese mensaje es el mismo mensaje que Dios nos está diciendo ahora. Que nosotros podamos entender que cada logro, que cada vez que usted y yo lidiamos una batalla y obtenemos la victoria, no la tenemos por nuestra propia fuerza. Es necesario que usted y yo aprendamos a reconocer quién nos da las victorias. Porque hay un problema muy grande cuando obtenemos victoria tras victoria y todo nos sale bien, y todo va bien, y todo parece ir viento en popa. ¿Qué sucede? Hay un momento que a veces el corazón del ser humano, y no a veces, sino muchas veces, el corazón del ser humano se eleva hasta el punto en el que piensa que es por su fuerza, que es por el número, por sus habilidades, por sus talentos, porque yo hago bien esto, porque yo me desarrollo bien en esta área. No, mi amado hermano. Puede que usted sea lo mejor de lo mejor en el área en la que usted piense que es lo mejor de lo mejor, pero si usted y yo estamos parados en un lugar, si usted y yo estamos ejecutando un trabajo para Dios o ya sea un trabajo allá afuera, lo somos y lo tenemos por el Señor. Y eso es algo que usted y yo tenemos que tenerlo bien en cuenta. Y vamos a saber por qué. Así que el pueblo de Israel pasó y el Señor le dice, no teman. Me encanta porque veamos el 13, el versículo 13. Dios levanta a Moisés como el líder de ese pueblo y le dice, perdón, Moisés le dice al pueblo, no temáis, tienes que estar firmes. Y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Sus ojos van a ver lo que Dios va a hacer con ustedes mismos. Dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca para siempre los veréis. Ustedes no van a volver a ver esos egipcios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y me encanta. Y entonces, después de que Moisés proclama esas palabras y dice, Dios va a pelear por nosotros, ustedes no tienen que tener miedo, el Señor va a ir delante de nosotros. Dios le habla a Moisés y me encanta porque no me había dado cuenta hasta que volví a estudiar estos versículos, lo que Dios le dice a Moisés. Entonces Moisés viene y le dice al pueblo, ok, levántense, tomen ánimo, no teman. Vamos a ver, ustedes van a ver las cosas, las maravillas que Dios va a hacer. Y entonces viene Moisés y yo creo que mira a Dios, ¿verdad? Y entonces Jehová dijo a Moisés, ¿y por qué clamas a mí? ¿Por qué estás orándome? Pues ya le dijiste que avancen. Porque hay un momento para todo. Hay un momento en el que clamamos, hay un momento en el que lloramos, pero hay un momento en que empezamos a hablar por fe. Y Dios dice, ok, ya hablaste en fe, ahora avanza, porque hay una parte que le toca a Dios, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Es orando, pero avanzando. Y aquí el Señor le da esa palabra y me encantó cuando leí eso. Dije, Señor, wow, qué maravilloso es usted. Porque dice, ¿por qué clamas a mí otra vez? Esa es la confianza que tenía Moisés, Dios con Moisés. Di a los hijos de Israel que marchen. Ya hablaste con fe, ya me creíste, ya viste las proezas que yo hice, ahora avanza. Amado hermano, una vez que Dios, que usted y yo nos empezamos a firmar en Dios, que nuestra relación con Dios empieza a estrecharse, nuestros ojos comienzan a ver la gloria de Dios, es tiempo que empecemos a marchar. Ya no es para ir para atrás, ya no es dos pasos para atrás, usted tiene que seguir avanzando. No importa lo que usted vea, no importa los que se vengan contra usted, los que se opongan, los que no te apoyen, los que no estén contigo, usted siga avanzando. Tenemos que seguir avanzando. No podemos ir para atrás, no nos podemos quedar estancados, porque recuerde que creo que hay un coro que dice así, el agua que se estanca, dice quita la piedra, deja el agua correr. Y eso es lo que me gusta, hay que quitar esas piedras, no podemos quedarnos estancados. Porque las aguas que se quedan estancadas se pudren, apestan, se toman mal olor. No podemos quedarnos estancados, esto tiene que seguir fluyendo. Y el que tiene sed, y el que anhela, y el que tiene hambre, y el que tiene necesidad de esa agua de vida, va a llegar a las aguas de vida que el Señor va a empezar a fluir por usted y por mí. Pero no nos podemos quedar ahí solamente quietos simplemente porque no vemos que nadie más. Usted siga fluyendo, que la voluntad de Dios se va a hacer y el que necesite, necesita recibir. Pero lo más triste será un día llegar delante de Dios y decir, Señor, no, aquí estoy, ¿qué hiciste con lo que yo te di? No hice nada. ¿Por qué? Porque pues que nadie me apoyó, no es que nadie más tuvo, no es que me criticaron, no es que yo hablaba de tu palabra, pero mira, se levantaron contra mí, mira lo que dijeron, mira que quien yo pensaba que tenía que estar ahí no estuvo. No, el Señor no le vamos a poder dar ninguna excusa. Señores, yo dije que yo iba a estar contigo y estaré contigo hasta el fin. ¿Qué más quieres? Así que sigamos avanzando en el Señor, que eso es lo más importante, no que nos estanquen nuestras aguas, que el Señor viene pronto y lo más triste será presentarnos delante de un Dios y no tener nada en las manos. Así que utilicemos lo que tenemos y démosle gloria al Señor. Y eso fue lo que hizo el pueblo. Dice, y entonces Moisés siguió caminando en fe, alzó la vara, extiende tu mano sobre el mar. Ya el Señor le dice, ok, dile que avance, comiencen a actuar. Y le dice, le da las directrices de lo que tiene que hacer, extiende sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Y qué pasó? Los hijos de Israel fueron, avanzaron y el Señor mostró su gloria. Él hizo proezas, campeón victorioso, gloria sea el Señor. Y me encanta, yo le voy a hablar un tesoro que encontré ahí también. Vamos a irnos al versículo ahí mismito, en el capítulo 14, versículo 25 dice, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y me fascina porque dice que mientras los egipcios, cuando se abre el Mar Rojo, el pueblo comienza a caminar y ¿sabe qué hacen los egipcios? Siguen también, porque el corazón del faraón y los egipcios estaba duro como una piedra. Y dice que siguieron y se metieron en el Mar Rojo para querer caminar en seco como ellos. Y dice que Dios quitó las ruedas. Dios entorpeció las ruedas de los carros de los faraones. Imagínese que eso de la nada. Y ellos mismos dijeron, ay, ¿en qué nos metimos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya estamos aquí en medio. Y ahí se dieron de cuenta de que Dios estaba peleando por los israelitas. Porque ellos iban pasando, pero ellos se estaban quedando y entorpeciéndose. A pesar de que habían visto miles de señales, no fue en ese momento cuando estaban a punto de caer delante de los siervos, de los hijos de Dios, que se dieron cuenta de que Dios estaba con ellos. Amado hermano, no importa quién se nos esté levantando, no importa la oposición, presencia que se está queriendo levantar en contra de lo que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro ministerio, en lo que sea que Dios ha puesto en nuestras manos, en el servicio de Dios, Dios va a entorpecer sus ruedas. Esas ruedas se van a salir y sea quien sea y sea lo que sea que se está levantando en contra de nuestros hogares, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestra propia vida y salvación, se tiene que entorpecer en el nombre de Jesús, porque dice que Él peleaba por ellos y el Señor es el que pelea por nosotros. Llámese lo que se llame, se tendrá que entorpecer en el nombre de Jesús, porque el mismo Dios que peleaba por Israel es el mismo Dios que pelea por la novia de Cristo. Es el mismo Dios que está peleando por ese amigo que está escuchando esta predicación, que está escuchando esta palabra, y saber de que Dios está por nosotros siempre y cuando nosotros nos acobijemos debajo de esas alas. Gloria sea al Señor. Entonces aquí vemos el primer ejemplo. Dios peleó por Israel. Gloria sea al Señor. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Y ya que no estamos muy lejos, váyase conmigo a Josué. Gloria a Dios. Josué, capítulo 10, versículo 10 al 14. Veamos lo que sucedió con Josué. Cómo Dios peleó la batalla de Josué. Josué, capítulo 10, versículo 10 al 14, dice la palabra, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó sobre el cielo grandes piedras. Desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca y murieron y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Alabado sea el Señor, aleluya. Ese mismo Dios, esta batalla cuando ya ellos estaban por conquistar esa guerra, se levanta ese rey que estaba en Jerusalén en aquel tiempo, la tierra que iban a seguir conquistando, se siguen levantando en contra de Dios, se siguen levantando en contra de los hijos de Dios. ¿Y qué hace Dios? Cuando ellos claman, Él mismo pelea por ellos. Dice que envió granizos, dice que Josué oró un momento y le dijo: detente sol, que si se detuvo sol, que si estuvo la tierra, que si tú. Aquí dice que algo ahí sucedió demasiado espectacular, demasiado grande, demasiado magnífico, que el día se alargó. La batalla continuó hasta que derrotaron a todos sus enemigos. Y eso es lo más importante que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Esos son los milagros que Dios hace. Si usted y yo comenzamos a clamar a Dios: Señor, me encuentro en esta situación, mis enemigos se han levantado, Señor, esta situación se ha levantado y me está destruyendo por dentro, quizás clamemos a Dios y de la nada y en la forma maravillosa que solamente Él puede hacerlo, traerá nuestra liberación. Él es nuestro libertador, iglesia. Él es un campeón victorioso. Dios no necesita ayuda de nada. Dios no necesita ayuda de nadie. Él quiere manifestarse, pero Él necesita que usted y yo demos el primer paso. El paso más grande ya lo dio Él. Vea la cruz, veamos la cruz del Calvario. Ese es el amor de Dios. Pero usted y yo tenemos que empezar a creerle, a confiar en esta carta de amor que está aquí frente a nosotros. Este libro maravilloso aquí está. Esa es la victoria nuestra, que cuando lo leamos, Señor, yo no quiero simplemente leer Biblia para saber con dónde están los versos, para saber las historias, Señor, yo quiero saberla para creerte, para conocerte, porque este es el mismo corazón de Dios diciéndonos: esto soy yo. Es escribirle, es como escribir una carta a una persona y decirle: este es mi corazón. Escribirle un mensaje de texto: eso es lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando. Dios nos escribió un mensaje. Dios nos escribió un mensaje. Sí, es grande, pero es que nuestro Dios es demasiado maravilloso. Y tu vida y la mía están en estas páginas. Cada año de nuestra vida, cada situación que vayamos a vivir, aquí está. Iglesia, podemos obtener muchas cosas, muchos aplausos, muchas palabras, pero lo más importante que no se nos olvide es sencillo. Está aquí escrito. Es el corazón de Dios abierto para nosotros. Así nos ama el Señor. Nos escribió una carta de amor y quiere que la leamos para que lo conozcamos más. Eso es lo más importante. Si hay algo en lo que usted y yo deberíamos, como es, dice la palabra del Señor, ahora se me olvidó el verso, pero dice: si te vas a gloriar de algo, gloríate en que me conoces. Gloríese en conocer, gloríe el sabio en la sabiduría, no se gloríe el fuerte en su fuerza. Si te vas a gloriar de algo, gloríate en que me conoces. En eso siente tu alegría, que eso sea nuestra felicidad, porque eso nadie te lo va a quitar. Alabado sea el Señor. Él es bueno, iglesia. Otro ejemplo que vamos a ver es el rey Josafat, cómo Dios peleó la batalla del rey Josafat. Vámonos al segundo libro de Crónicas. Gracias, Señor, aleluya. Te alaba mi alma, Señor. Usted es bueno y para siempre es su misericordia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. Santo Jesús. Segundo libro de Crónicas 20, del versículo 17, aleluya, en adelante. Dice la palabra del Señor: No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová va y estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra Y asimismo, todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar. ¿Para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed. ¿Qué es lo que dice ahí? Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Profetas bíblicos, como dice nuestro hermano Manuel. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que habían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Gloria sea al Señor, aleluya. Si miran que me estoy atrasando un poquito, se me olvidaron los lentes, vea que no uso lentes por ninguna razón. Y creo que un paréntesis antes de seguir aquí, ya que los niños han comenzado otra vez a clase. Yo antes no tenía que utilizar lentes, no me gusta utilizar lentes, pero no los dejé a propósito, se me quedaron de verdad. Ya van dos veces, para que vean cuánto no me gusta. Si usted tiene niños, si usted ha comenzado las clases, yo le aconsejo mucho, hay muchos lentes que son para bloquear la luz que proyectan las pantallas, que proyectan los aparatos electrónicos. Si usted puede conseguir lentes, no son nada caros, son bien súper baratos, pero le guardará mucho los ojitos a sus niños, especialmente durante ese tiempo. Se lo digo con amor, como dice el hermano, un paréntesis aquí informativo, pero a mí me dañó mucho la vista, así que espero que alguno de ustedes eso les sirva. Así que oremos por mi visión para que mire mejor y no necesite lentes, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, vemos, regresando otra vez a la historia bíblica, encontramos que Josafat, un rey, era un hombre de Dios. Dice que rey como él, así como Josías era un hombre de Dios, así fue Josafat uno de esos reyes que hicieron lo bueno delante de Dios. Destruyeron todos esos lugares altos, sacaron la idolatría de Israel. Pero hubo un momento en el caminar de Josafat que él también cometió uno que otro error, haciendo alianzas con otros reyes, aún con el mismo rey de Israel, pero que él estaba completamente corrupto. Para que sepamos que hay alianzas que realmente no son de Dios. Lo que predicaba el pastor, esos yugos desiguales, no solamente están en las relaciones, están en todo tipo, todo lo que nosotros hagamos, si no es de Dios, separemos cobijas. Gloria sea al Señor, porque el que está en el mundo, el que no busca de Dios, el que está allá, aunque seamos cristianos y tenemos el Espíritu Santo, podemos leer la historia de Josafat, tarea, para que veamos cómo él hizo alianza con otro rey, que a pesar que era un rey de Israel, porque Israel y Judá ya se habían separado, él era el rey de Judá y el otro era el rey de Israel, hicieron esa alianza, pero Dios dijo no, y hasta le mandó un profeta y le dijo: esa alianza no era mía, él no me está sirviendo a mí, tú me estás sirviendo a mí. Y él dijo: pero te lo perdonaré. Y le dio esa otra oportunidad. Pero mire la relación que Josafat tenía con Dios, que después, cuando se levantaron los enemigos contra él, se levantaron esos reyes contra él, él clamó a Dios. Y lo primero, dice que él con su rostro en tierra llegó y se humilló delante de Dios y le dijo: ayúdanos. Y Dios le dio una estrategia poderosa. Él le dice: pon a los levitas, pon a aquellos que son los cantores, los que alaban, los que están supuestos a llevar la adoración, y santifícalos. O sea, no era cualquier cosa que iba a llegar ahí, no era cualquier show el que se iba a dar ahí. Él le dice: santifícalos para que ellos lleven una alabanza a Dios. Y dice que ellos comenzaron a alabar y a clamar: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando los enemigos empiezan a escuchar a este pueblo adorando y cantándole a Dios, se confundieron de tal manera que cayeron en las mismas emboscadas, las mismas trampas que tenían para con Israel. Hermano, hermano, esa es una verdad tan poderosa, ese es el poder de la alabanza. ¿Usted cree que es por nada que el hermano nos dicen aquí: alabe a Dios, alabe al Señor, cántele al Señor? Cuando tú estás pasando por una tribulación, una enfermedad, una situación y comienzas a alabar a Dios, usted confunde al enemigo, porque su enemigo está esperando que usted diga: ay, me siento triste, me siento derrotado, ay, yo no voy a poder, ay, Señor, ay, 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 ay. No, ya no es tiempo de tantos ayes. Llegarán los ayes en el tiempo que ya no estemos aquí. ¡Ay de los que se quedaron! ¡Ay de ti! ¡Aleluya! Pero nosotros no podemos estar con esos ayes aquí. Señor, sí, a veces hay momentos que estoy hecha pedazos, pero recógeme esos pedazos y hazme una otra vez, porque contigo siempre seré mayoría. Si tú estás conmigo, no me importa lo que se venga abajo, Señor. Tú me has mostrado que estás conmigo. Iglesia, esa es la senda de la alabanza. Usted y yo comenzamos a alabar a Dios, su boca comienza a adorar a Dios. ¿Qué más le vamos a dar a Dios? Dinero no le podemos dar. Le podemos dar, que pensar de que le vamos a dar riquezas. Ay, Señor, te voy a dar este otro tiempo y voy a pasar toda la semana en ayuno y en oración. El Señor quiere tu corazón, quiere el mío, contristo y humillado, un corazón que alabe a Dios. Desde la profundidad de nuestro ser tenemos que clamar y adorar a Dios, porque eso es lo que a Él más le agrada: escuchar a su pueblo, escuchar a su novia adorándolo a Él. Porque Él es uno, todopoderoso, que tiene su novia, su iglesia. No está escuchando otro lugar, Él no está viendo a otra, es su iglesia. Esa es la novia de Cristo, y nosotros tenemos que darle a Él ese honor, esa alabanza, y decirle: Señor, creo en ti. Aquí Josafat le dijo: creed en Jehová vuestro Dios. Él animó al pueblo al decirle: tenemos que creer en Dios. Si lo hizo antes, lo volverá a hacer. Probemos a Dios en ese aspecto. No que vamos a probar a Dios para ser caprichosos. Dios no complace caprichos. Dios no se mueve por manipulaciones. Pero cuando usted y yo comenzamos a creerle a Dios, Dios se glorifica y empieza a moverse a favor nuestro en formas maravillosas y milagrosas, como lo hizo con ese pueblo. Gloria sea al Señor. Aleluya. Vamos a ver otro ejemplo. Recuérdese Josafat, el versículo, gloria a Dios, 29, solamente para terminar con la historia de Josafat, dice: y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Alabado sea el Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él peleará nuestras batallas si nosotros nos sometemos a Él y esperamos en Él. Alabado sea el Señor. Váyase conmigo a Zacarías capítulo 4. Alabado sea el Señor. Zacarías capítulo 4, otra tarea que le voy a dejar. Leamos Zacarías. Son esos libros bíblicos que a veces uno dice: Señor, ¿y eso dónde está? Pero está en la Biblia. Zacarías capítulo 4, vamos a leer versículos 5 al 10. Y dice la palabra: y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabéis qué es esto? Y le dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me dijo diciendo, y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclaraciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán las plomadas en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Alabado sea el Señor. Aquí el Señor también le da otra promesa a Zorobabel, pero el versículo que yo quiero que nosotros nos enfoquemos es el 6. Usted haga lo suyo y haga lo mío, como dijo Josafat, creer a Dios. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Iglesia, no es con nuestras fuerzas, no es con los ejércitos, es con el Señor que nosotros pelearemos y tendremos las victorias. Aleluya. Gloria a Dios, me escuchaba el hermano Viera predicar el martes y él hablaba acerca de cómo Dios cambia los mensajes. Habían dos mensajes con los que yo estaba batallando, gloria a Dios, era este y otro. Y hoy, anoche, me sucedió una situación en la que yo dije, es este, Señor, es este, porque es lo que está pasando. Pero uno siempre busca lo que él decía, yo lo secundo, como dicen por ahí. Uno a veces necesita esa confirmación, y hoy nuestra hermanita envió un mensaje, gloria a Dios, y dije, ah, pues por aquí es. Porque era justamente antes de venirme para acá, lo escuché porque estaba en el trabajo, entonces cuando llegué lo escuché y dije, bueno, Señor, aquí no vamos, aquí no fuimos y aquí estamos, aleluya, y aquí lo vamos a terminar también, aleluya. Entonces vemos que el Señor pelea nuestras batallas, y eso es lo que tiene que darle a nuestro corazón cada vez más y más fuerza y más seguridad en Dios, saber que no es con nuestra fuerza, y a Dios le encanta sorprendernos, le encanta hacer cosas de la nada y mostrarnos su poderío. Ese es Dios. Que cuando uno menos lo espera, esa situación que tanto estamos clamando, que tanto has llorado, que tanto se sigue levantando en contra tuya, de la nada se desaparecen. Esas situaciones se van a seguir desapareciendo porque el Señor está peleando nuestras batallas. Él ya lo dijo. Pero van a haber momentos que, como Israel, tal vez vamos a seguir siguiendo la opresión, la opresión, la opresión. Seguirá llegando la opresión, las críticas, las palabras, los golpes. Sea lo que sea, el enemigo se nos va a levantar, porque desde hora y momento que usted y yo levantamos la mano para aceptar a Cristo, estamos en una guerra con él. Te odia, me odia, y a nosotros no nos tiene que caer muy bien tampoco. Así que esto es un sentimiento mutuo. Tú no me quieres, yo tampoco te quiero cerca de mí, así que te largas en el nombre de Jesús. Pero tenemos que pararnos firmes, iglesia. Él no está jugando con nosotros. Él va a estar incomodándonos y trayéndonos situaciones difíciles a nuestra vida, a nuestra mente, para sacarnos del lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Y dónde es? Delante del mismo Dios. Él no quiere que tú y yo estemos cerca del corazón de Dios. Él quiere sacarnos, arrebatarnos, que perdamos el gozo de nuestra salvación. Pero eso es algo que tenemos que pelearlo con uñas y con dientes. No, esa salvación es mía y eso nadie me lo va a quitar. Si en un tiempo fui necia, si en un tiempo descuidaba lo que Dios me había dado, ese no es el tiempo para descuidarnos. Ese es el tiempo para seguir buscando a Dios. Sea donde sea, sea como sea y con la oposición que sea, que se levante Sanbalat y Tobías. Tienen que levantarse. Pero la victoria es nuestra, porque la batalla la pelea el Señor. Cuando mis fuerzas se quedan bajitas, se levanta el guerrero victorioso y campeón vencedor, que tiene que decirle al enemigo, tú te callas, porque aquí quien manda soy yo. Ese es nuestro Dios. La batalla es suya, iglesia. Podemos confiar en el Señor y decirle, Señor, lo hiciste ayer, lo vas a hacer hoy. Sea lo que sea que estemos viviendo, iglesia, nada será mayor que nuestro Dios. Esperemos y veamos cómo Dios no tiene la victoria con ejércitos, con fuerza. No, te puedes desvelar toda la noche, te puedes levantar muy de mañana y no podrás lograr nada, porque la palabra lo dice. Salmo 127, creo que lo dice. Tal vez estoy citándolo mal, pero eso es lo que dice: te puedes levantar de mañana, pero si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y el enemigo puede estar edificando lugares para destruirnos a nosotros, pero si Dios no está con eso, pueden seguir levantándose, pueden seguir buscándonos faltas, pueden querernos sacar del camino. Si Dios va con nosotros, mejor apártese del camino porque lo van a sacar. Gloria sea al Señor. Entonces veamos cómo nosotros peleamos nuestra batalla. Váyase conmigo a 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5. Segunda carta a los Corintios, gloria sea al Señor, estamos llegando a los últimos versos. Segunda carta a los Corintios capítulo 10, aleluya, versículo 4 al 5, dice la palabra del Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia contra cuando vuestra obediencia sea perfecta. Alabado sea el Señor. Iglesia, tenemos que derribar todos esos argumentos. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. No es con la carne, es en el espíritu, es en la oración, es en la búsqueda, es en la humillación, es en el buscar a Dios contra viento y marea, como canta Oscar Medina, contra viento y marea. Y así tenemos que seguir caminando y haciendo la obra del Señor. ¿Por qué? Porque es la obra, los negocios de nuestro Padre. Sea donde sea, no tiene que ser. Alguno Dios nos ha puesto aquí a hablar aquí, pero eso no significa que aquí se acabó todo. Es donde usted y yo vayamos. Tenemos que ser un canal de bendición. Aunque se le burlen en la cara, aunque lo menosprecien, aunque le hagan lo que le hagan, donde usted va, usted recuerde siempre: yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. Algo Dios está haciendo aquí, algo Dios está rompiendo. Y eso es lo que Dios hace. Dios derrumba los pensamientos de muchos para glorificarse Él. Y tarde que temprano, Él hará lo que Él sabía hacer. Gloria sea al Señor. No son carnales y tenemos que derribar todo pensamiento, porque a veces son oposiciones externas, pero una de las más silenciosas y las que nosotros tenemos que estar bien alertas son las internas, porque muchas veces la batalla más grande está aquí. Por eso dice que llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Se llega un pensamiento y usted le dice: te ato, te reprendo, eso no viene de Dios. Usted y yo tenemos que estar prestos. Si pasa el filtro, Señor, ese pensamiento, ¿de dónde vino eso? ¿Viene de ti o viene del diablo o viene de mí? Porque peleamos contra nuestra propia concupiscencia, peleamos contra nuestra propia carne, peleamos contra el diablo que trae pensamientos, que él sí viene a tentar nuestra concupiscencia, porque sabe quiénes somos. Trae cosas, trae situaciones, trae imágenes, trae un mensaje, alguien llega. De la nada, usted tranquilo en su lugar, alguien llega de la nada que uno dice: ¿y esto de dónde vino? Que el enemigo, queriendo tentarnos, queriendo apartarnos del camino de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar alerta y decir: no, te reprendo, llevo mi pensamiento en obediencia, eso no viene de Dios. Tengo que ser obediente, y la única forma de poder entender y discernir es a través de la palabra de Dios. Esto no viene por inercia, no es que un ángel se le va a presentar del cielo. No, es a través de la palabra. Ahí el Señor nos va dando discernimiento, porque el Espíritu Santo dice que nos recordaría todo lo que Jesús nos ha dicho. Ese es el poder. El Espíritu Santo es nuestro mejor aliado y nuestro mayor compañero. Pero nosotros tenemos que seguir descubriendo el corazón del Padre. Aleluya, que es el mismo Jesús. Así que, amado hermano, nuestra batalla no es contra carne ni sangre, y nuestras armas no son carnales. Son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Aleluya. Y una vez que usted y yo comencemos a entender dónde está nuestra victoria, tenemos que hacer lo que hizo ese pueblo, lo que hicieron esos levitas: consagrarnos a Dios. Porque no es solo cantar, no es solo predicar, no es solamente, eso es parte. Pero dice que ellos tenían que consagrarse, separarse para Dios. Y ahí viene la victoria para los demás. Lo que nosotros tenemos es para servicio de otros. Así que vamos a leer dos salmos, gloria al Señor, y vamos a comenzar con las peticiones de oración. Aleluya. Salmo, vamos a irnos al Salmo 20, capítulo 6 al 8. Alabado sea el Señor. Salmo 20, capítulo 6 al 8. Y dice la palabra del Señor: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, y oirá desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballo, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Alabado sea el Señor, aleluya. Eso es lo que tenemos que decir. Ellos confían en todo eso, Señor, en los caballos, en los carros, en su fuerza. Pero nosotros confiamos en nuestro Dios. Y cuando usted y yo oramos a Dios, clamamos a Dios, Él se glorifica. Grande es su nombre, Señor. Y esa es la alabanza. Recuerde que los salmos son cánticos, son alabanza. Alabado sea el Señor. Vamos a ver qué dice el Salmo 33, versículo 6. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Alabado sea el Señor. Versículo 20 al 22 dice: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Mientras usted y yo esperemos en el Señor, tengamos por seguro que obtendremos esa misericordia. Gloria sea al Señor. Un salmo más adoraremos al Señor en la oración. Aleluya. Gloria sea al Señor. El Salmo 44, gloria sea a Dios. Salmo 44, versículo 3 al 8. Y dice la palabra: en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y nos sales a... Gloria sea al Señor. Salmo 44, versículo 3 al 8. Gloria sea al Señor. Me fui al otro verso. Dice: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino su diestra y su brazo a la luz de tu rostro. Porque te complacisteis en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudieron a nuestros enemigos, en tu nombre hollaron a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni en mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Alabado sea el Señor. Gloria sea el Señor. Entonces, amada iglesia, Dios es quien pelea nuestra batalla. La batalla es del Señor. Y por eso en Él vamos a confiar y en Él vamos a esperar, sabiendo que Él es quien está por cada uno de nosotros. Le damos las gracias, Señor. Gracias, hermano, por esta preciosa oportunidad. Gracias por la paciencia, que también yo estaba aquí peleando mi propia batalla, aleluya, con mis ojitos, pero el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y sé que el Señor está con cada uno de nosotros.